¿Se sienten últimamente faltos de entusiasmo, como estancados, con una sensación de vacío? Según un psicólogo estadounidense, eso se llama languidecer y tiene que ver con la extensión en el tiempo de la pandemia. La nota de este psicólogo estadounidense, Adam Grant, publicada en el New York Times en español, comienza diciendo: al principio no reconocí los síntomas que todos estábamos experimentando. Mis amigos mencionaban que tenían problemas de concentración. Los colegas informaron que, incluso con las vacunas en el horizonte, no estaban entusiasmados con el año 2021. Un familiar se quedaba despierto hasta tarde para volver a ver La leyenda del tesoro perdido, a pesar de que se sabe la película de memoria. Y yo, en vez de saltar de la cama a las 6 de la mañana, estaba tumbado hasta las 7 jugando Words with Friends. No era agotamiento, aún teníamos energía. No era depresión, no nos sentíamos desesperados. Solo nos sentíamos sin alegría y sin rumbo. Resulta que hay un nombre para eso: languidecer. La languidez es una sensación de estancamiento y vacío. Se siente como si estuvieras arrastrándote para pasar los días, mirando tu vida a través de un parabrisas empañado. Y quizás sea la emoción dominante de 2021. Mientras los científicos y los médicos trabajan para tratar y curar los síntomas físicos de la COVID de larga duración, muchas personas tienen problemas con la longevidad emocional de la pandemia. Algunos recibimos los embates de la COVID sin estar preparados, mientras el intenso miedo y el dolor del año pasado se desvanecieron. En los primeros inciertos días de la pandemia, es probable que el sistema de detección de amenazas de tu cerebro, llamado amígdala, estuviera en la alerta máxima de lucha o huida. A medida que aprendías a que los tapabocas ayudaban a protegernos, probablemente desarrollaste rutinas que aliviaban tu sensación de temor. Sin embargo, la pandemia se ha prolongado y el estado agudo de angustia ha dado paso a una condición crónica de languidez. En psicología, dice Adam Grant, pensamos en la salud mental en un espectro que va desde la depresión hasta el florecimiento. El florecimiento es la cima del bienestar. Se tiene un fuerte sentido del propósito, del dominio y de importarles a los demás. La depresión es el valle del malestar. Te sientes abatido, agotado y sin valor. La languidez, dice Grant, es el hijo ignorado de la salud mental. Es el vacío entre la depresión y el bienestar. La ausencia de bienestar. No tienes síntomas de enfermedad mental, pero tampoco eres la imagen viva de la salud mental. No está funcionando a toda máquina. El languidecimiento empaña tu motivación, altera tu capacidad de concentración y triplica las probabilidades de que reduzcas el trabajo. Parece ser más común que la depresión y, en cierto modo, dice, puede ser un factor de riesgo mayor para sufrir una enfermedad mental. Esto que yo leí es parte de este artículo que citábamos, escrito por el psicólogo estadounidense Adam Grant, que publica la versión del New York Times en español. El malestar que sientes tiene un nombre, se llama languidez. ¿Qué les parece si profundizamos en este tema? ¿Vamos a conocer más de ello? Estamos para eso con la especialista. Estamos con la doctora Natalia Trenchi, que es médica psiquiatra de niños y adolescentes y psicoterapeuta cognitiva conductual. Ustedes la conocen, la han escuchado en varias oportunidades aquí en Perspectiva. Natalia, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Hola a todos.
¿Habías recibido consultas de este tipo, personas como desganadas, sin alegría, pero también con eso que decía la columna, no deprimidas?
Sí, en realidad hemos recibido y seguimos recibiendo todo tipo de consulta y de alteración del estado de ánimo como resultado de esta pandemia, ¿no? Bueno fuera que así no sea, estamos viviendo un tsunami. Entonces sería bastante raro que no pasaran cosas. Ahora, yo comentaba hace un ratito que hay pila de personas que están sí padeciendo o sintiendo esta sensación como de vacío, que se altera la percepción del tiempo. Viste que hay veces que uno quiere decir, sí, tal cosa que pasó el año pasado, para, ¿fue el año pasado o fue el otro?
Como sí, que totalmente.
Entonces, hay pila de gente que ha caído en este estado, que ya lo conocíamos, en realidad no es algo nuevo. Yo estaba recordando, en cuanto leí este artículo, recordé el concepto de Baudelaire de spleen, que hablaba, ¿no?, que era como una especie de angustia vital, sin que haya una causa muy clara, pero eso que generaba esta turbidez interna, digamos.
Es bueno eso, o sea, vos decís, esto no es nuevo, capaz que no, tiene otro nombre, ahora en este artículo se maneja con este otro nombre. Exacto. Pero eso ayuda, digamos.
Claro, claro que ayuda, porque además pone sobre la mesa algo que nos está pasando a todos y que nos está pasando aquí, en el Uruguay, en el sur del sur, nos está pasando en Rusia, en Estados Unidos, en todos lados, porque los seres humanos respondemos de manera bastante semejante, más allá de las diferencias culturales, económicas y todo eso. Ahora, hay un grupo de gente que no está pudiendo percibir esto, porque está viviendo la pandemia desde otro lugar. Uh-huh. Cuando empezaba esto decíamos, todos estamos atravesando la misma tormenta, pero todos la estamos atravesando en botes diferentes, ¿no? Y eso se ha probado a lo largo de este año y pico. Hay gente que está atravesando la pandemia sin la posibilidad de languidecer, porque tuvo que desarrollar 20 brazos para atender los Zooms de los hijos, el teletrabajo, el mantener el sustento y una cantidad de cosas que hacen que uno no pueda entregarse a ese estado de desasosiego interior.
Hoy más temprano, más allá de que había muchos que coincidían y que decían, me siento identificado con ese sentimiento, es lo que me pasa a mí, no sabía que se llamaba languidecer. Hay otros que decían, estoy tratando de encontrar textualmente el mensaje, pero no languidece quien quiere, sino quien puede. Y apuntando a eso, que había gente que no está en condiciones de poder languidecer, de sentir eso, o porque tiene que salir, decía, a trabajar quizás en otras circunstancias, porque no está en la casa, entonces claro, también eso hace que se viva diferente. Había gente que iba por el lado de que estos que languidecen es porque tienen demasiado y entonces están aburridos de tener tanto, decía, ¿no? Vos decís también que hay como distintas categorías, entonces, eso tenemos que tenerlo claro.
Exactamente. Hay muchas maneras de atravesar esta situación, y es cierto que hay una pila de gente que está languideciendo, pero hay otros que están buscando desesperadamente sobrevivir y eso no les permite languidecer. Ahora, nuestro tema hoy es el languidecimiento, otro día se hablará del otro estado, claro, pero no porque no lo desconozcamos. ¿Por qué es importante, sabés? Porque la salud mental no es una línea, es una franja. Uno no tiene, para considerarse sano mentalmente, no tiene que ajustarse exactamente a una cantidad de cosas, sino tener un razonable estado de bienestar. Y cuando decimos esto del languidecimiento, estamos hablando de algo parecido a sentimientos depresivos, pero con el volumen más bajo, ¿no? Como cierta tristeza light, como cierta pérdida de energía, como cierta abulia, que puede parecerse. Y de hecho, queda claro que quienes hoy están languideciendo, quizás mañana o pasado puedan tener un cuadro depresivo, puedan evolucionar a un cuadro depresivo. Y por eso es importante detectar este estado, ¿sabes?
Me parece bien importante eso, establecer la distinción y después establecer en qué momento tenemos que preocuparnos, porque efectivamente el languidecimiento se nos está yendo a una depresión. Pero te iba a preguntar algo antes. En la crónica ahora yo empecé mencionando esas cosas que capaz que a todos nos pasaron a lo largo de estos meses, ¿no? El autor cita esas situaciones comunes de o bueno, o me quedé hasta tarde. Hay quien dice después en el artículo que eso se ha estudiado como un fenómeno, eso de quedarse hasta tarde por buscar cierta libertad que nos quitaron en el día, dice, ¿no? Que es cierto que mucha gente como que perdió el hábito de los tiempos, de las rutinas que tenía. Hay otros que dicen, no, me quedé con el celular todo el día. ¿Qué más? Esa expresión tan común, es cierto, tenemos las vacunas ahí.
Todo el día.
¿El qué, perdona?
O se quedó de pijama todo el día.
Quedarse de pijama todo el día. El tener las vacunas ahí, ¿no? Esa frase que muestra es muy, muy gráfica. Tenemos las vacunas ahí, sabemos que o nos toca o nos va a tocar y demás, pero vemos 2021 así como algo que estamos transcurriendo, sin más, ¿no? Eso
ahora,
me pareció.
Nina, sí. Esto es bien importante también para tampoco patologizar todo, ¿no?
Ajá.
Porque, ¿cuál sería la emoción normal cuando uno está atravesando una pandemia y en un país tan chiquitito como el nuestro, todos los días se mueren más de 50 conciudadanos? ¿No? No está como para estar muy contento ni muy tranquilo. Lo normal hoy es estar preocupado, es estar conmovido, es estar con la negación muy debilitada, a pesar de que a algunos la negación les ha aumentado mucho, ¿no? Pero uno, prepandemia, vivíamos en buena medida en ese estado de negación de que estamos seguros, puedo hacer planes, sé lo que voy a hacer dentro de 3 meses, estoy planificando mis vacaciones de invierno del año que viene. Eso que era una ilusión, porque no era cierto, nunca lo fue, pero la pandemia nos ha sacudido y nos ha dicho, viste, esto, la vida es incertidumbre, no planees nada, porque nada es seguro y vivir es muy peligroso. Entonces, eso ha hecho que la negación tan protectora se filtrara. ¿Y cómo no estar preocupado? Es la realidad.
Es bueno eso, porque de alguna manera nos tranquilizás en decir, ojo, preocúpense si no les pasa nada ante una situación así, ¿no?
Claro, si estamos de festejo, che, ¿cómo? ¿Qué falta de sensibilidad? ¿Cómo vas a estar tirando cohetes por la vida en la situación que estamos? No da para eso.
Natalia, ¿hay alguna explicación que le encuentres a por qué nos pasa, más allá de estas cuestiones, de estas rutinas alteradas que yo mencionaba, que pueden estar demostrando y tener detrás este sentimiento? Pero se explica por la seguidilla de malas noticias y por esto de la extensión en el tiempo. Puede también ser la sensación como de una pérdida de control de nuestras vidas, por esto que decís. Hay quien pregunta, ¿no tiene que ver con el tema de la falta de movimiento, capaz? A ver, ¿qué
situación me encontramos? Porque en realidad, uno para sentirse bien necesita tener determinado monto de fuentes de placer en el día. Cuando te digo fuente de placer, no necesariamente tienen que ser fuegos artificiales impresionantes, pero sí ir cumpliendo, ir como saltando, ¿no?, los pequeños obstaculitos de todos los días e ir teniendo esa sensación de productividad, de logro, de avance. Si a vos bruscamente pluk, te dejan quieto en tu casa, contigo y tu espejo, perdés una cantidad de fuentes de placer y de ánimo que no nos dábamos cuenta que teníamos, que a veces podía incluir desde las palabras que intercambiábamos con el portero de nuestro lugar de trabajo, que te decía, hoy la veo muy bien, veo que bien. Y eso ya van siendo, viste, como alimentos para el espíritu, por decirlo de alguna manera más poética, y eso lo perdimos. Y al perder todas esas fuentes de placer, nuestro bienestar bajó. Y si uno no tuvo la sabiduría o la habilidad o la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de placer, nuevas cosas que te alimenten esa necesidad en esta nueva realidad, ahí es que te viene el vacío, el bajón.
Ahí está, yo te iba a preguntar por eso. Hoy había quien nos decía, a mí me pasaba eso, y éramos varios que nos pasaba, y bueno, decidimos empezar a salir a caminar de a dos, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Hay como que ponerse entonces como pequeñas zanahorias y encontrar en esta nueva realidad, bueno, esas pequeñas cositas que sí que me den placer igual estando en casa, me den placer aunque extrañe a mis amigos de toda la vida. Pasa por ahí un poco.
Absolutamente. Esto de ser capaces de buscar experiencias posibles de placer y aprovechar cada una, ¿no? Aquel viejo dicho de si me tocaron limones, haré limonada. Bueno, a ver qué tengo. Si estoy encerrado en mi casa, bueno, eso ya quiere decir que tengo una casa y probablemente tenga muchas cosas para disfrutar y tenga además en el baúl de las cosas que nunca tenía tiempo para hacer una cantidad de cosas guardadas. Y hay mucha gente que sacó de ese baúl aspiraciones que tenía y que no podía cumplir y eso los ha recuperado, les ha hecho. Aún hoy encontramos gente que te dice, yo le tengo que agradecer al aislamiento o a la pandemia o a la cuarentena el haber retomado el tejido o tomé clases de dibujo o empecé a hacer ejercicio porque a través de Zooms empecé a hacer cosas. Hay una cantidad de gente, esa es la gente que logró saltar por arriba del languidecimiento y decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? No estoy teniendo las mismas metas que tenía antes. Mi meta hoy no es ahorrar porque en 2 meses me voy de viaje. Sí. Mi meta hoy puede ser aprender a hacer pan casero. Claro. Y hay que ser capaz de disfrutar eso, poner en marcha el cerebro, que es algo que nos salva durante toda la vida, que es aprender algo nuevo, ¿viste? Lo que sea aprender, lo que sea. No tenés por qué tener títulos universitarios, puedes aprender una receta de algo, o ya te digo, tejer o dibujar, o moverte, o lo que sea, pero eso te salva de que te trague la bulla, que te trague el aburrimiento. Porque mucha de la gente que dice estar languideciendo, en realidad lo que está es aburrida, porque se quedó sin los estímulos que le ofrecía la vida, que de repente eran demasiados, claro. Y se quedó, le bajó la cantidad de estímulos y dijo, pay, ¿ahora qué hago? Y el asunto es poder resignificar esto como decir, bueno, ahora tengo un nuevo control sobre mi tiempo, voy a ver ¿cómo lo uso? ¿Me puedo quedar tirado en la cama sintiendo que la vida no tiene sentido? ¿O puedo tratar de llenar mi vida con cosas que pueda hacer y que me den placer? Hay gente que le ha dado placer cosas insólitas. Por eso tampoco en esto podemos dar recetas. Claro. ¿No?
No, y me quedé pensando también en eso. ¿Puede incidir o capaz que viene bien también incluso dentro de este proceso? Lo que capaz que ayer aprendí pan y mañana tengo que ponerme ya una nueva meta, ¿no? Porque estoy pensando, capaz que el año pasado, en ese quedate en casa, que dominó ese discurso de quedate en casa, que era más restrictivo incluso, generó, sí, había una primera reacción más de volcarse a eso, ¿no? Y bueno, y esto la llevábamos porque era, vamos a aprender a hacer pan casero, cuánta gente ordenó cosas y dijo, mira qué lindo que me quedó mi casa ahora, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Ya capaz que el pan casero ya con un año así, por más que en el medio hayamos tenido una situación mejor desde el punto de vista de la pandemia y nos haya permitido empezar a socializar un poco y después tuvimos que volver para atrás, capaz que el pan casero ya no corre, pero tengo que seguir buscando otro impulso, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y de repente, ya aprendiste a hacer pan casero, pero ¿sabes qué? De repente hay pila de gente que está necesitada de recibir pan casero. ¿Por qué no te pones a hacer para darle a la parroquia lo que sea? Que esa es otra manera de salir del languidecimiento, que es a través de la solidaridad y de sentirnos hermanos, ¿no? Y de sentirnos que así como estamos sintiendo la necesidad de otros para que nos devuelvan cierta alegría o cierta cosa, nosotros también tenemos cosas para dar. Y dar también es algo que nos salva, ¿viste? Entonces, seguramente que hay que seguirle buscando la vuelta a esto y o buscar nuevas cosas o cómo hacer para que lo que tenemos le podamos dar un nuevo significado o una nueva vida que nos siga manteniendo felices. Porque más allá de la preocupación y de la tristeza y de todo este tiempo terrible que estamos viviendo, creo que uno tiene que defender esto de defender igual la felicidad de lo que sí tenemos, ¿sabes? Más que nunca yo creo que hay que ser agradecido por lo que sí tenemos y que esa es otra emoción muy protectora, que es esto del agradecimiento.
Está muy bueno eso que decís. Busquemos también en eso, ¿no? Ese refugio. Mira, acá, hablando de eso, tengo un mensaje que de un oyente que dice: uno piensa en ser agradecido, sin duda, de tener trabajo, techo, pero no alcanza con eso para eludir lo aplastante de la vivencia. Yo a este sentimiento le llamo estar anestesiada. Hay varios oyentes que dicen: ah, mirá, era languidecer. Yo le llamaba anestesiado, ¿no? Estaba como claro. Anestesiado, como con, ¿no? Acá
claro,
también tengo otro.
Esto también es un mecanismo de enfrentamiento protector, ¿viste? Cuando uno enfrenta una situación muy, muy fuerte, la mente se protege y te anestesia. Y es muy protector si dura un tiempito. Sería muy patológico que uno quedara trancado en la anestesia, ¿tá? Cuando uno sufre un shock muy grande o hasta una herida física muy grande, es frecuente que la gente te diga: en ese momento no sentí dolor. Y eso es porque el cuerpo responde, te protege. La mente también te protege de emociones muy fuertes, generándote esa anestesia. Es muy parecido, sí, a eso que dicen los oyentes.
Mira este otro que lo que cuenta, que también usa el mismo término. Dice: en este tiempo he tenido motivo de alegría y también de pérdidas, y ninguna me afectó como antes. Por eso uso el término anestesiado. Incluso, dice, tuve la oportunidad de viajar en medio de la pandemia. En otro momento me hubieran estallado los ojos ante la belleza, pero no. Experimento una especie de falta de intensidad en las emociones. Bueno, ahora dice de languidez. Es fuerte eso. Lo del viaje, por ejemplo, es muy gráfico, ¿no? ¿Qué sí. cosa que disfrutamos más si se viaja por placer, ¿no? Y sin embargo, ni eso logró disfrutar. Y tiene esa sensación de que ni ante lo bueno ni ante lo malo le es igual y tiene eso, le tocan distinto ese tipo de noticias, ¿no?
Y eso tiene que ver con todo esto que hablamos, ¿no? Tiene que ver con un estado de depresión light que hace que uno experimente menos placer, y tiene que ver también con esto. Bueno, está precioso, yo puedo estar mirando un paisaje espectacular, pero no me puedo olvidar que se están muriendo no sé cuántas personas por día, claro. y que lindísimo que vengan las vacunas, pero ya nos están avisando que la inmunidad es parcial y no dura para siempre. Digo, el realismo muchas veces se impone y te evita que uno caiga en un estado de positividad tóxica, como se le llama, que tampoco es saludable. ¿Viste? El todo va a estar bien. ¿Qué sabes si todo va a estar bien? Todo va a estar como va a estar y vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Claro. Pero no nos engañemos. Entonces, yo no sé hasta qué punto nos tenemos que aspirar a estar en un estado de burbujitas y alegría. No es momento para eso. Es un momento, sí, para defender el bienestar, el buscar el bienestar, el aferrarse a las fortalezas, el tratar de pasar por alto lo que no podemos y encontrar la manera, hacer videollamadas con la gente que no podemos ver. Todo esto que además somos privilegiados de pasar la pandemia en este momento de la historia, ¿no?
Entonces, bueno, hacemos una pausa si te parece y me anoto. Preguntarte eso, ¿cuánto juega también el factor de la tecnología? Ahí lo mencionás como un elemento en el que ayuda, pero hay quienes dicen también, yo siento que estoy languideciendo porque, no sé, porque...
Es
otra cosa, ¿no? Pero después me contás después de eso. Y hay quienes me están preguntando, ¿los niños pueden languidecer también? ¿Pueden sentir esto? No me lo contestes ahora, lo dejamos para después de la pausa.
Okay.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.
¿Se sienten últimamente faltos de entusiasmo, como estancados, con una sensación de vacío? Según un psicólogo estadounidense, se llama languidecer y tiene que ver con la extensión en el tiempo de la pandemia. ¿Qué podemos hacer con esto? Ya el hecho de ponerle un nombre puede ayudar a quienes se sienten así. ¿A qué debemos aferrarnos? ¿En qué momento deberíamos preocuparnos porque esa languidez puede pasar a ser una depresión? Bueno, de todo eso estamos conversando esta mañana con Natalia Trenchi, médica, psiquiatra de niños y adolescentes y psicoterapeuta. Natalia, nos íbamos recién al corte hablando de, vos decías, tenemos que agradecer en el tiempo, ¿no?, que estamos viviendo esto por el hecho de lo que nos permite la tecnología. Sacaste un tema que de alguna forma quedaba en algunos mensajes y demás. ¿Te llama la atención también que haya gente que esté lánguida, digamos, en tiempos de superabundancia de comunicación y de entretenimiento de nuestras propias casas?
Absolutamente, ¿no? Y también mencionábamos el efecto que esto está produciendo a nivel de los más chicos, de los niños y los adolescentes, que se está dando una situación realmente muy preocupante. Fíjate que hasta la prepandemia estábamos todos recomendando que se controlara el uso de las pantallas por el efecto negativo que podía tener sobre las funciones ejecutivas, sobre la capacidad atencional, sobre bla, 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 una cantidad de funciones cerebrales, más allá de el contenido de lo que hicieran. Y de pronto los estamos obligando a estar horas y horas y horas frente a pantallas. Hay una cantidad de chiquilines que están teniendo 8 horas o más, pero 8 horas de clases por Zoom por día. Como otra cosa que ha puesto de terrible, ha visibilizado terriblemente esta pandemia, ha sido la desigualdad, ¿no? Uh-huh. Hay otros chiquilines que no están recibiendo una horita día por medio, 2 veces por semana, pero hay otros que están recibiendo 8 horas por día frente a una pantalla, sentados en su casa, en una habitación cerrada, sin poder interactuar con otros. Eso no es saludable, eso no hace bien, y no le hace bien al cuerpo, no le hace bien al cerebro, no le hace bien a nada, está mal. El asunto es que, bueno, es la manera que se ha encontrado para poder seguir adelante con las clases. Yo creo que de todas maneras el sistema educativo va a tener que ajustar mejor esto y entender que no es lo mismo 8 horas en un colegio que 8 horas sentado frente a la computadora, que no se puede hacer una equivalencia en ese sentido, porque va a ser dañino en los chiquilines y porque además, te lo dicen ellos, terminan en un estado Sí, ahora a esto también se le ha puesto nombre, fatiga del Zoom, ¿viste? Que es lo que nos ha pasado a todos los que hemos tenido que trabajar a través del Zoom. Yo al principio me acuerdo cuando lo comenté con un colega y le pasaba lo mismo, yo dije, ¡ay, qué alivio! Porque terminábamos agotados después de atender por Zoom o dar una charla por Zoom, mucho más que si lo hacíamos presencial. Y es porque genera otra cantidad de situaciones, te evita cosas que te tranquilizan. Esto de estarse viendo es algo que parece que consume una cantidad de energía mental, ¿viste? Porque te estás viendo el pelo, si me veo sí. bien, uy, está pasando alguien por atrás. Eso consume una cantidad también de energía y además te agota, porque nuestro cerebro está preparado para otro tipo de estímulos. Y para estar siempre con este estímulo que nos da la pantalla, requiere un esfuerzo que cansa, que consume energía y además te priva de otros estímulos, como decíamos, re importantes. No es lo mismo empatizar a través de una pantalla que empatizar cara a cara cuando estás pudiendo ver todo el cuerpo y todas las expresiones. No digo
pero que el empatizar. No, te iba a preguntar, entonces lo que están viviendo los chiquilines igual es otra cosa, puede ser, por ejemplo, ese tema de la fatiga del Zoom, que no necesariamente capaz que se expresa después en algo parecido a esto que veníamos hablando de la languidez, capaz que están agotados nomás, pero...
Agotados, y les está pasando algo que antes nos hubiera parecido casi de ciencia ficción, ahora todos los chiquilines te dicen que quieren volver a la escuela, que quieren volver al liceo, ¿no? Antes no querían y ahora realmente se dan cuenta cuánto mejor que era aquella situación. Pero aparte, sí pueden languidecer. Porque hay niños que viven en entornos que, aunque no hayan amigos, igual son entornos estimulantes. Pueden tener hermanos, por ejemplo, pueden tener un lindo clima familiar, puede haber desarrollado previamente, y esos fueron los ricos de este tiempo, los que habían desarrollado previamente hobbies, habilidades, gusto por la música, saber algún instrumento o lo que sea, alguna habilidad que puedan desarrollar en casa. El rico en este tiempo fue aquel que había desarrollado la capacidad de autoacompañarse. Y esto es algo que lamentablemente no ayudamos muchas veces a los chiquilines a autoacompañarse. Hay una cantidad de niños que han estado sometidos a el mandato de dale, divertite, invita a un amigo, hagamos un programa, tenés que hacer, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo estás tirado ahí en el sillón? Dale, movete. Bueno, ahora nos dimos cuenta que eso no se puede sostener y que además está bueno también saber estar solo, también saber entretenerse con otras cosas. ¿Y hay niños que están languideciendo? Sí, claro que hay niños que están languideciendo. Y hay niños, además, muy aburridos. Hay niños que se sienten muy poco estimulados. Y hay niños que están tristes, que están solos, que se sienten rechazados por los padres. Fíjate que la situación del teletrabajo es una situación muy tóxica a nivel familiar. Yo siempre cuando... Ahora no es tanto que se elija, ¿no? Pero era bastante frecuente que algunas mamás eligieran trabajar desde casa como una manera de estar con sus hijos. Y yo estoy convencida de que eso es peor para los niños porque es la situación de estar y no estar a la vez. Que es mejor que sepan cuando no estás, que estás trabajando, pero que cuando estás, estás, ¿verdad? Eso es mucho más saludable. Y ahora se ha generado como esta interfase rara que los padres capaz que están en la casa, pero no están. no están disponibles emocionalmente, no están disponibles para poderles hablar, y eso a veces es hasta peor para los chiquilines, porque y a los padres los irrita que los niños los interrumpan o los reclamen cuando están trabajando y se generan nuevas fricciones. Entonces, esa es una situación que también hay que aprender a manejar, porque estar todos amontonados en casa no es lo que en nuestra cultura actual necesitamos.
Sí, cuánto hablamos de la calidad del tiempo siempre, ¿no? Y claro, esto es lo que decís, o sea, ahora compartimos mucho, pero de la calidad del tiempo puede ser cuántas veces le estamos diciendo, no, pará un poquito, ¿no? Porque estamos...
Sí, cállate, hazte algo, entretenete, agarra un libro, como le suelen decir los padres a los chiquilines, hasta con un tono de penitencia, ¿no? Me molestaste, agarrar un libro, como que leer fuera una penitencia.
Mira, acá estaba leyendo el mensaje de Alfonso. Dice Alfonso, en mi caso, porque no pude, porque trabajo afuera, llegué a un equilibrio en casa de turnarnos y tener que apoyar a los tres gurises en sus clases y bancar todo. En resumen, en mi caso, el desafío me ha hecho multiplicar el esfuerzo. ¿Para qué? No sé. Para pasar el chaparrón, supongo. Pero entiendo que, interpreto que lo que dice Alfonso es, claro, él fue de los que no pudo languidecer.
Claro.
Tampoco es que esté pasando bien, ¿no? Es eso, es esa situación. Está en el otro grupo que podemos definir, ¿no? De padres desesperados para tratar de sobrellevar el Zoom, el trabajo. La falta de concentración es algo que aparece reiteradamente, por estos que decías, ¿no? Los chiquilines interrumpiendo o simplemente la tecnología jugando... en el medio,
haciendo,
¿no?
Haciendo su efecto, claro, haciendo su efecto. Y además, para uno concentrarse, uno tiene que tener cierto grado de bienestar. Si uno está preocupado, si uno está requerido por otras cosas, no es tan fácil concentrarse y mantener la concentración. Y justamente es una de las cosas que se recomiendan para combatir este estado de languidecimiento, que es encontrar lo que algunos le llaman el estado flow, ¿no? Que es eso de meterse en una actividad que te genera placer, satisfacción y te hace, no te digo olvidar de todo, pero casi, ¿verdad? Que hay gente que lo consigue mirando una película, hay gente que lo consigue haciendo algo. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que algunas tejedoras entran en un estado mental muy semejante al estado meditativo, que es en realidad el estado flow, ¿no? Eso de estar aquí y ahora y concentrado en esto que estoy haciendo. Por eso es que hoy decíamos esto de aprender, de ponerse pequeñas metas que signifiquen un avance, pero que sean conseguibles, ¿no? No nos pongamos una meta inalcanzable, porque eso es tremendo, eso es lo más tóxico que nos podemos poner. Vamos a ponernos pequeñas metas, de ir paso a paso, y viviendo cada día, e ir viendo cómo lo vamos llevando y cómo vamos pudiendo transformar esto que nos ha tocado en, bueno, una nueva fortaleza, una nueva habilidad. La humanidad ya ha pasado por periodos espantosos, horribles, trágicos. Los que somos descendientes de inmigrantes, tenemos antepasados que han pasado guerras, hambrunas, que tenían que tomarse un barco con 12 o 13 años y atravesar el océano a enfrentarse a lo 100% desconocido y 100% de desamparo, y lo lograron, ¿sabes? Entonces, yo quiero convocar también al amor propio de cada uno de nosotros, decir, pará, ¿no? Yo tengo que encontrar fortaleza, yo tengo que encontrar la manera de enfrentar esto. Sobre todo si estamos hablando de gente como mucho de nuestros escuchas, que somos personas privilegiadas, que tenemos casa, que tenemos trabajo, que tenemos comida y que seguramente también tenemos otro tipo de privilegios. no vamos a dejar venir abajo, vamos a tratar de mantenernos fortalecidos y de, yo te digo, crecer. Creo que tenemos que crecer en una cantidad de aspectos, creo que tenemos que fortalecer esto de poder mirar también más allá de nuestras narices, ¿no? Me parece que esto es muy importante también para salir de este estado de estarnos mirando el propio ombligo todo el tiempo, mirar, levantar un poquito la vista, mirar alrededor y ver qué puedo hacer para mejorar a otros.
Exacto, sí, me pareció bueno, clarísimo todo lo que has comentado, Natalia. Lo veo en los mensajes reflejados de quienes agradecen muchísimo el abordar este tema, quienes te agradecen a vos en particular de cómo lo que estás diciendo, porque de alguna forma estás poniendo en palabras y dándole explicaciones a lo que están sintiendo. Hay algunos que aparecieron, sí, con la fatiga o lo que decían de sentirse anestesiados, y hay otros que dicen, yo me identifico con la fatiga de la plataforma, ¿no? Hay muchos por ahí. Hay otros que después plantean, no se olviden de niños que están en determinada otra situación, mayorcitos que están incluso solos, además, porque los padres trabajamos y no podemos hacer teletrabajo. Es la diversidad de situaciones que se plantean es impresionante, pero bueno, acá lo que hablamos son algunos aspectos en común. Para terminar,
puedo elegir yo.
Dale.
Yo quiero decir unas palabras sobre lo que son las emociones desagradables en los niños y cómo las podemos manejar por el lado de los adultos. Porque muchas veces los adultos caemos en el error súper bien intencionado de tratar de anestesiarlos, de tratar de barrer abajo la alfombra. Y no estamos preparados para que diga, estoy triste, o estoy preocupado, o no me siento bien. ¿Sabés qué? Ahí, por favor, apaguemos el piloto automático que nos hace decirle, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que vas a estar? No puedes estar triste, tenés a mamá, tenés a papá, tenés esto, tenés lo otro, vamos, vení, va. No lo distraigas de las emociones. Déjalo que tome contacto y que le digas, estás triste. Si no te lo dice en esas palabras, tratar de encontrar uno las palabras. ¿Y sabes qué? Tratar de ampliar también el vocabulario mental, el vocabulario para definir o nombrar las emociones. La vida no oscila solo entre la alegría y la tristeza. Hay una cantidad de variaciones y cuanto más sepamos de esas diferencias y de esas variaciones, mejor vamos a vivir y mejor vamos a poder surfear esas emociones. Por ejemplo, ¿no estarás en realidad sintiéndote un poco desilusionado porque esperabas tal cosa? ¿No estarás sintiéndote un poco culpable porque hiciste sentir? Viste, el poner nombre a diferentes emociones está bueno que los niños aprendan a mirar esas emociones, que no quiere decir sentarse arriba de esa emoción y quedarse atornillado, ¿tá? Pero sí primero conectar, empatizar, no tenerle miedo a las emociones desagradables, porque las emociones desagradables no son patología, forman parte de la riqueza interna de cada uno de nosotros, y después sí redireccionar y poderle decir, ¿sabes qué? Cuando a mí algo me preocupa mucho, a mí me sirve preguntarme qué es lo peor que puede pasar, o, yo qué sé, darle estrategias de repente, no de anestesiarlos, no de barrer bajo la alfombra, sino de aprender a gestionar esas emociones.
Natalia Trenchi, médica, psiquiatra de niños y adolescentes, psicoterapeuta cognitivo-conductual, fue profesora en la Facultad de Medicina y en la Universidad Católica, columnista de En Perspectiva. Ustedes saben, tiene varios libros para padres, educadores. Natalia, un placer como siempre escucharte. Muchísimas gracias. Creo que fue muy útil. Los mensajes de los oyentes dan testimonio de eso. En todo caso, capaz que la seguimos en otro momento poniendo foco en otra cosa, pero creo que lo de hoy por lo menos fue un primer abordaje que nos vino bien a todos. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un beso, Romina.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.